el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Juan Vicente Sola, buen día.
Buenos días, ¿qué tal, Pablo?
Bien, ¿cómo estás?
Muy bien. Estaba escuchando las noticias y las preocupaciones con el sistema judicial argentino.
Sí.
Que realmente requiere un periodo de reflexión, diría, para llamarlo de alguna manera serena, porque es cierto, las peleas entre distintos grupos, el acostumbramiento de los jueces a las presiones políticas.
Ahora, ¿cómo puede ser que un juez denuncie que otra jueza, porque es de justicia legítima, no quiere avanzar con la agresión a piedras al presidente? Es realmente un escándalo, parece un programa de Real en vez de la justicia.
Es un escándalo. Es un escándalo en general esta idea. Primero, prácticas habituales. Uno escucha a los jueces opinando, cuando en general salga alguna información sobre el caso, los jueces deberían quedarse callados. Después el debate entre algunos jueces y fiscales y acusaciones. Después declaraciones políticas. Después organizaciones de grupos de jueces, una muy conocida justicia legítima. Y después el reconocimiento de las presiones políticas y cómo las aceptan. Es decir, cómo jueces hablan de otros jueces, como si habláramos de distintos partidos políticos, estas cosas, o de la relación de los jueces con el gobierno. Está bien, han pasado 12 años de kirchnerismo, de presiones políticas muy fuertes y de designaciones muy amistosas al poder y de lealtades ocultas, y en algunos casos, en fin, no hay que ser muy hábil en esto para investigar de situaciones de ingresos de jueces y de recursos que parecen muy sorprendentes, ¿no?
Bueno, vayamos al tema por el que te llamé, Juan, que es, estoy hablando con Juan Vicente Sola, que es profesor titular regular de Derecho Constitucional en la UBA, es profesor en muchas universidades, es titular de Teoría y Derecho Constitucional en Ciencias Políticas. Pero bueno, ¿estás dispuesto esta mañana, Juan Vicente Sola, a criticar a la Corte pese a que Lorenzetti presentó tu libro?
Pero uno opina honestamente y libremente.
Bien, además, vamos ahí, vamos.
En general, todos. Uno debe aceptar si hay críticas o comentarios.
Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre. No sé qué quieres opinar primero. Si yo te voy a hacer dos preguntas, vos ponerles el orden que quieras. La primera, una pregunta es: ¿qué opinas de esta corte y de la incorporación del quinto miembro la semana que viene? Y la otra es: ¿qué opinas del fallo de anteayer de la Corte Suprema con respecto a tarifas?
Mira, sobre la Corte, la Corte ha tenido una evolución que yo diría en términos generales muy favorable, porque imaginemos lo que era la Corte, llamamos, de la época de Menem, para decirlo de alguna manera muy general, es decir, una Corte con fallos contradictorios, sobre las cuales había sospechas de y conflictos muy grandes entre ellos, dos grupos claramente divididos. En fin, lentamente yo creo que a partir en general de la presidencia de Lorenzetti se ha comenzado a estabilizar la Corte con una jurisprudencia estable. Ha habido una gran relación de la Corte Suprema con la Corte Suprema de Estados Unidos, con la nueva Corte Suprema del Reino Unido y con otros tribunales, y realmente hay, porque hay reuniones entre sus miembros, y realmente hay una gran estabilidad en sus decisiones están mucho mejor redactadas, mucho más claramente redactadas, se siguen líneas de pensamiento de interpretación constitucional similares a otras del mundo, con lo cual yo creo que esto es un avance positivo. La designación de los dos nuevos miembros, bueno, son bastante distintos. Rosati es un jurista del interior que tuvo una carrera política, fue ministro...
Fue ministro de Kirchner.
Fue ministro de Kirchner y procurador del Tesoro de Kirchner, es decir, sí. el abogado designado para defender los intereses del gobierno, digamos.
Sí.
El Procurador General de la Nación supuestamente defiende los intereses generales, pero el Procurador del Tesoro es el abogado del gobierno. Fue constituyente en el 94, es decir, es un hombre que viene del peronismo, no es una cosa inusual, ministro Maqueda también ocupó muchísimos cargos políticos antes de ir a la Corte.
Puesto por Duhalde.
Y también, hay que decir, ha habido en el pasado grandes jueces que fueron políticos. En el caso de Carlos Rosenkranz es distinto. Rosenkranz, si bien su padre fue diputado dos veces y tenía una asociación con Alfonsín, no viene de una militancia política, digamos, tan manifiesta, no ha ocupado cargos políticos. Es filósofo del derecho, es decir, profesor de teoría del derecho, estudió en Estados Unidos, fue discípulo de Nino. Y si bien, vamos a ver, porque uno nunca conoce a los jueces hasta que están en funciones, me parece que es una designación, es un hecho muy positivo, en gran medida porque va a traer también la gran experiencia de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Es muy raro esto de que él tarde en incorporarse. ¿Por qué entran? Si fueron nombrados juntos Rosati y Rosenkranz, ¿por qué entra primero Rosati y Rosenkranz dice, no, yo me voy a tomar un tiempo y entra la semana que viene después del fallo de tarifas?
Bueno, esto ha dado lugar a mucha opinión dentro de, digamos, del medio de los abogados que hacemos derecho constitucional y a muchas personas le llamó la atención. Es cierto que él es, Rosati también, pero él fundamentalmente es un abogado, es decir, tiene su estudio, que supongo que tendrá que cerrar y establecer lo que los norteamericanos a veces llaman la muralla china, es decir, separar cualquier actividad que tenga su estudio con la actividad judicial. Es rector de la Universidad de San Andrés, supongo que tiene que llamar un concurso, se ha llamado ya un concurso inmediatamente para reemplazarlo. Supongo también que habrá habido, sé que ha habido conversaciones con los jueces y que ha habido un acuerdo. ¿Por qué no participó en esta decisión? Bueno, también debemos decir que el fallo de la Cámara Federal de La Plata fue posterior a la decisión de la fecha de incorporarse, ¿no? Es decir, que sobre eso no se puede. No. A todos nos ha sorprendido un poco, pero tampoco es totalmente inusual, ¿no?
Bueno, ¿te gustó el fallo de la Corte?
No.
¿No te gustó?
Pero no me gustó. No es que, yo creo que realmente no me gustó fue el fallo de la Cámara Federal de La Plata. Fue porque tiene varias circunstancias que lo hacen, me parece a mí, descalificante. Primero, se la reconoció a un centro de estudios la legitimación activa, es decir, la capacidad de poder hacer una acción colectiva o de clase que representara a todos los usuarios de gas natural del país, lo cual daría la impresión, de todo tipo. Esto ya fue una situación que sí remedió la Corte en el fallo. Después, el fallo aquel fue muy genérico, dejó afuera inclusive a todas las tarifas sociales o formas de colaboración en los sectores de menos ingresos. También indica que fue un poco escrito en términos más bien políticos que jurídicos. Ahora, ¿qué es lo que no me parece? Digamos, ¿qué es lo que dice el fallo de la Corte? El fallo de la Corte en realidad, además allá de muchas cuestiones que podríamos llamar dichas de paso, a los abogados nos gusta el latín, eso se llama obiter dicta, dice dicho de paso, que no son concretamente lo que es vinculante el fallo. El fallo en lo que es vinculante es fundamentalmente en tres grandes cosas. Primero, la idea que hay que hacer audiencias públicas para, antes de cambiar las tarifas, para los usuarios domiciliarios, digamos residenciales. Eso es la obligación. Y que como el gobierno no las hizo, deben retrotraerse los aumentos a la situación anterior. ¿Qué otras dos cosas que hicieron? Bueno, la segunda es establecer algunos requisitos para acciones colectivas o de clase. Es por eso que dicen que no se aplica a los usuarios no domiciliarios, porque dice, este centro de estudios no representa, nunca dijo representar, que usaba a los usuarios comerciales, industriales, en fin, recreativos, como si fuera un club, es decir, lo que no fuera residencial. Por lo tanto, los excluye del fallo. Aquí aparece un debate. ¿Los excluye simplemente porque no están incorporados al juicio? Digamos, porque no son parte de la clase. o los excluye porque en realidad los va a excluir o los considera excluidos en todos los casos. Formalmente, en realidad, el fallo de la Corte dice no son parte de este colectivo, digamos, por lo tanto, no se les aplican a ellos nunca. Ahora, podrían hacerse en otro juicio. Ahora, pero en la realidad, cuando uno lee el juicio, da la impresión que la Corte no los considera en la misma situación de los usuarios residenciales y incluidos en el sistema de solidaridad. Y finalmente, la otra cosa que hace es que le pide al Congreso que designe un defensor del pueblo.
Sí.
Estos son los tres puntos formales. Después habla de otras cuestiones. El tema de si es necesaria a boca de pozo una audiencia pública para definir el precio, si el precio debe ser razonable, todo. Pero en realidad esos puntos no son estrictamente, están como dicho de paso, como avanzando sobre lo que serían decisiones posteriores, pero no son claramente estas. ¿Por qué no me gustó?
Sí.
Por un tema que en realidad no estamos hablando de tarifas en estos casos, porque tarifas es cuando uno paga un precio por un servicio que tiene alguna relación con el servicio. Acá tenemos tarifas brutalmente subsidiadas. Entonces, en realidad, lo que subyace sobre esto es que hay una situación de subsidios. ¿De quiénes? Primero, de la población que no tiene gas natural y que tiene que pagar el gas a precio de mercado, porque tiene que comprar una garrafa o porque tiene sistemas de otro tipo, supergas o lo que fuere. Es decir, o porque tiene las famosas chanchas, en fin, otro tipo de sistemas que son muy caras y que no puede acceder al gas natural porque no se han hecho las inversiones, y no se hacen las inversiones porque el sistema es brutalmente deficitario. Y después el otro tema. Acá hay lo que se llama un subsidio general, un subsidio amplio. O sea, no importa el nivel de ingresos, uno subsidia igual. Esto existe en otros temas, por ejemplo en educación. La educación es gratuita para pobres y para los ricos, digamos. Pero en el caso de educación, por ejemplo, o en el caso de que subsidien alimentos, uno no acumula educaciones. Es decir, usa el sistema de educación hasta cierto límite, digamos, el curso que haga o hagan sus hijos. En cambio, en el gas, si yo tengo el gas muy barato, puedo usarlo ilimitado, es decir, tengo un subsidio infinito. Puedo usarlo, tener una caldera muy amplia todo el invierno, puedo tener la pileta calefaccionada, es decir, estoy subsidiando a las personas que pueden utilizar el recurso prácticamente sin límite.
Podés andar en patas, como dice el presidente.
O podés andar en patas. Y yo creo que a lo mejor el presidente lo dice porque debe conocer casos, ¿no? Lo han criticado en eso, pero está bien.
Tiene espejos en la casa, quiero decir.
Claramente. Ahora, esta parte me parece que la Corte, si esta era la posición, podía haberse establecido una distinción hasta cierto punto. Es decir, sí, se subsidia como hasta ahora, y no sé, hasta cierto tipo de consumo, pero además de ciertos niveles de consumo ya habría que empezar. Pero de todas maneras, una característica del fallo es que pone un límite formal. Hay que hacer la audiencia pública, y una vez que se haga la audiencia pública, y acá hay todo un debate interno, si los ministros Maqueda y Rosati consideran que lo que diga la audiencia pública es vinculante o a cambio la posición más generalizada, es que las audiencias públicas son informativas.
Claro. Juan, se me está terminando el tiempo, casi te diría, se me terminó el tiempo. Pero
porque hablo todo el tiempo.
En 30 segundos quiero que me digas cuál es, vos como conocés muy bien la justicia desde adentro, como profesor de Derecho Constitucional y como conocedor de hace cuántos años la justicia, 30, 40.
Soy profesor de la facultad hace 40 años, por es un eso. Horror, ¿no?
¿Cuál es tu pronóstico con las causas de corrupción?
Mirá, yo las veo muy positivas.
No, eso es una opinión, ¿a dónde van a ir a parar?
No, yo creo que van a ir a parar a condenas. Cuando digo positivas en ese sentido, es decir, las que merezcan una condena, ¿no? Por supuesto,
sí.
Eso es muy difícil decir a priori. Pero, es decir, me parece extraordinarios que se hubieran hecho. Es cierto que lamento que sean tan tardías.
A un profesor de derecho atildado como vos no se le puede preguntar si piensa que Cristina va a ir presa, ¿no?
Mira, las causas...